Te paras a las 3 de la mañana y sientes que alguien te observa. Se mueven las cosas en tu habitación. ¿No lo has dicho?
No te calles.
Advertencia: se recomienda que este podcast sea escuchado por mayores de edad, pues el contenido producido suele ser sensible para algunas personas. Se recomienda discreción. ¿Qué tal, amigos de No Te Calles? Bienvenidos a este su episodio número 14. En esta ocasión tenemos a Jesús, quien nos cuenta dos historias. Y nos comenta también que tiene bastantes más que contarnos de su papá. Me parece que ahí hay una historia sobre la Ouija, entre otras historias. Y bueno, dejémoslo a ustedes que decidan si quieren escuchar una segunda parte. Y con gusto estaremos contactándonos con él. Y bueno, antes de empezar, me gustaría recordarles que nuestras redes sociales son No Te Calles MX Oficial en Instagram, No Te Calles MX en Twitter y Facebook. Para que vayan allá, nos dejen un like, un comentario. Y si quieren dejar sus historias en formato de audio ahí por Facebook, o quieren mandarlo al correo de notecalles@gmail.com, pues seremos todo oídos, ¿no? Me gustaría estar escuchando un poco más historias de ustedes, los oyentes. Tenemos ahí una historia que nos compartieron hace tiempo en Instagram, que estaremos subiendo el material por Facebook para que vean ahí las imágenes que nos compartió esta chica. Y bueno, sin más que agregar, los dejo con la introducción. Bienvenidos. Una de las características del ser humano mortal es darse cuenta de su temporalidad, de que no estará vivo siempre. La muerte nos acompaña desde el principio del camino. Esto ha sido siempre un drama terrible para el ser humano, que a lo largo de su vida tendrá que enfrentarse a las pérdidas y los duelos que siguen a la muerte. Hay muchos discursos, teorías y sabidurías que a través de los milenios se han desarrollado alrededor de este hecho, el tener conciencia de la muerte. De hecho, gran parte de las mitologías, las tradiciones espirituales y la filosofía toman como referencia a la persona en su dialéctica vida-muerte. ¿Y qué pasa con estas personas que se supone que ocupan un lugar en un plano astral diferente al nuestro? ¿Qué pasa con estas teorías que dicen que el suicida repite su calvario una y otra vez, así repitiendo un inmenso dolor por la eternidad? ¿Qué pasa con estos testimonios de estas personas que dicen haber visto a un ser, a una persona postrada en una cama, y que no es para espantarlos, simplemente que platican cosas como si estuvieran vivos? ¿Qué pasa con la muerte en la vida?
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jesús. Le doy gracias a Charlie por darme la oportunidad para su podcast No Te Calles. Para comenzar, voy a contar dos anécdotas que, en lo personal, en el ámbito en donde las viví, pues sí, se manejan muchas energías, tanto buenas como malas. Pero yo era muy escéptico a ese tipo de cosas hasta que lo viví. Pues así que fue como hasta no vivirlo en carne propia, no lo entiendes. Bueno, para no desviarme más del tema y entrar directamente en concepto, yo trabajaba en unas oficinas de un partido político. Entonces teníamos una temporada muy saturada de trabajo y no nos dábamos abasto con el personal para sacar el trabajo. Entonces mi jefe en ese momento decidió dividirnos en dos grupos. Un grupo laboraba en el día y otro solamente en la noche. Éramos entre 6 y 7 personas los que laborábamos en la madrugada. Entre esas me cuento yo. Nuestra hora de entrada era a las 10 de la noche, más tardar 10 y media. Y salíamos hasta las 6, 7 de la mañana. Como a la semana y media de estar laborando en ese horario nocturno, fue cuestión de que decidimos tomarnos un pequeño receso para, sí, descansar y como comer algo. La oficina en la que laborábamos las 7 personas era muy amplia, cabíamos exactos las 7 personas con todo y el equipo de oficina, y teníamos baño propio, prácticamente no teníamos nada que salir. Pero casualmente, como por eso de la 1:30 de la mañana, se comienzan a suscitar sonidos afuera, como si alguien subiera las escaleras, y eso que había dos juegos de escaleras, las escaleras comunes de las oficinas y las de emergencia, que casi siempre para acceder a las de emergencia tenías que hacerlo por puertas de cristal, o sea, básicamente tú veías quién bajaba por las de emergencia, inclusive si era el personal de limpieza. Nosotros, creyendo que a lo mejor nos estaban haciendo una broma, pues, le mandamos mensaje a varios compañeros o nuestro jefe, y nos contestan que no, que ellos para nada. Entonces, nuestra sorpresa, o nos sorprendimos mucho, porque cuando nos contesta ese mensaje de no, yo estoy en mi casa y de hecho me voy a dormir, se empieza a escuchar cómo tocan todas las puertas, y cómo en el tercer piso, que es nuestra sala de junta, se escuchaban pasos como si estuvieran corriendo. Entonces sí, como que nos empezamos a sacar de onda y a... unos a sacarnos de onda, perdón, y otros como a espantarnos. Porque si no es nadie, pues, ¿de dónde provienen los ruidos? Justo cuando nos vamos a acercar, uno de mis compañeros, porque éramos dos hombres y creo que 4 o 5 mujeres, a las escaleras de emergencia para verificar que no se hubiera metido nadie, justo antes de abrir la puerta de cristal, se escucha cómo bajan corriendo y cómo nos tocan la puerta. Entonces, sí, como que me empecé a poner nervioso y al mismo tiempo con miedo, sentí así la piel chinita. Y en la parte de abajo, que era el recibidor, donde teníamos las persianas para la bodega, de acceso a la bodega de las oficinas, se escuchaba cómo nos tocaban, como si estuvieran tocando. Entonces decidimos bajar mi compañero y yo, obvio, llevábamos unos palos, no recuerdo si eran escobas o palos de madera, pero la situación es que bajamos, y al bajar, pues teníamos nosotros las llaves para poder abrirles a los demás en la mañana que llegaran. Fue cuestión de que yo abrí y salí a verificar que no hubiera nadie. Yo afuera, precisamente parado en la persiana, se escuchaba como adentro estaban tocando, pero yo no tocaba en ningún momento, y mi compañero escuchaba adentro cómo tocaban. Entonces cambiamos, él afuera y yo adentro, y llegó un momento en el que estuvo él parado en la puerta de entrada, yo adentro parado enfrente de la cortina, y se escuchaba cómo tocaban. De la nada se empezó a escuchar cómo seguían subiendo y bajando, pero ya no nada más por las de emergencia, sino inclusive por las de la oficina. Y de la nada nosotros oímos un grito de una de nuestras compañeras y subimos corriendo. La oficina de mi jefe y de su socio está encerrada, solamente ellos tenían llave para sus propias oficinas. Juro por lo que ustedes quieran que vi cómo las luces se prendían y se apagaban. Y no había ningún acceso, no podías entrar por ningún otro lado. Y justo en ese momento que nosotros empezamos a salirnos, y ella llorando de nervios ya por miedo, se escucha como tiran algo, no sé, del tamaño de qué les parece, una bolsa de herramientas, una caja de herramientas, así de pesado en el tercer piso, en la sala de juntas. Pero cuando nosotros subimos, perdón, estaban las luces prendidas y no había nada en el piso, más que las sillas movidas, esas que tienen ruedas porque son ejecutivas. Pero no había tirado en el piso nada, no había nada en el piso. Entonces, eso sí ya nos empezó a espantar. Y una de ellas dice que clarito oyó una pequeña risa. La verdad no recuerda si fue de adulto, de niño. Ella agarró sus cosas y de vámonos y déjame ir. Entonces nos decidimos tranquilizar mientras le avisábamos a nuestro jefe que iba a mandar a alguien. Eso terminó de 1:30 como a las 2:00 a.m. Nos avisa nuestro jefe que va a mandar a alguien por nosotros para que mejor nos vayamos. Y justo a las 3:30, 4:00 a.m, de nueva cuenta lo mismo. Pero esta vez nada más era el que tocaban las puertas, hasta las de cristal, bajaban corriendo, jugaban con las luces. Nuestras computadoras empezaron a fallar. Y se sentía un ambiente muy pesado y hacía mucho frío. La verdad no teníamos activado el aire acondicionado. Entonces nos empezamos a espantar. La verdad llegó un momento en el que yo también me empecé a sentir mal, me dolía la cabeza y ya tenía miedo. Y justo en el momento que vienen por nosotros para verificar que no hubiera nadie ni eso, cuando nosotros salimos de las oficinas, y esto no lo estoy inventando puesto que no ganaría nada al inventar esto, vimos claritos casi las 7 personas que éramos y la persona que fue a recogernos en su carro, como todas las luces al mismo tiempo se prendían. Y la verdad fue algo que no supimos explicar. Incluso una de mis compañeras decide grabar con su celular. Y al otro día que quisimos enseñar las pruebas, casualmente el video no agarraba. Se escuchaba cómo hacía sí, como las teles viejitas que se escuchaba cuando se acababa la programación, la estática, y el video se veía muy pixelado, como si estuvieras grabando con los primeros celulares que salieron con cámara, cuando en realidad estaba grabando desde afuera de las oficinas, en la calle principal, hacia las oficinas. Entonces, la verdad sí, como que nos alteramos. Regresar al otro día, aunque fuera a la plena luz del día, sí nos causó una sensación como de angustia y miedo. Principalmente yo lo sentí así, que decidimos que nos cambiaran de grupo al día para estar laborando en calle o en otras oficinas, porque no, para mí fue una experiencia no traumática, pero sí que me dio mucho pavor, porque pues, ¿cómo te explicas todo eso? ¿De dónde viene? ¿A quién le echas la culpa? Si hay 6 personas más contigo que lo acaban de comprobar y vieron exactamente lo mismo. Entonces, dices, ¿qué hago? ¿Qué sucede? ¿No? Ahora, aparte de que trabajé en esas oficinas de gobierno o para ese partido político, también soy yo enfermero, obvio. Todos conocerán la historia de la planchada y todo ese asunto. A nosotros, cuando nos mandan a nuestras primeras prácticas, no fue a un hospital, fue a un asilo, para que tengamos como que más contacto con el paciente y no perdamos nuestra humanidad. Teníamos ya casi 4 meses haciendo nuestras prácticas cada fin de semana en ese asilo. Llegó un momento en el que pues se suscitan cosas, ¿no? O sea, llegan y te explican las cosas. Seas o no creyente, tengas una religión o no, pero como que cada quien ya decide, pero te ponen al tanto. Nos avisan de un fin de semana a otro que falleció un adulto mayor. Sí conocíamos a la señora, cómo se llamaba, su tipo de enfermedad, porque a todos no los podías bañar tan fácil, a otros los tenías que llevar en silla de ruedas porque ya no se podían valer por sí mismos. Pero nos dicen que lo chistoso es que, aunque todos los hombres dormían en un solo dormitorio y las mujeres en otro, la señora los había venido a saludar. Unos decían que a saludar, otros que a molestar. pero como si ellos hubieran olvidado que la señora había fallecido. Entonces, esta pequeña anécdota que cuento, nosotros nos encontrábamos en el área de primeros auxilios para valorar a los pacientes, ya sea por úlceras, o sea, lo cotidiano, que cambiar vendajes y todo eso. Y se incorporan dos nuevos compañeros ese fin de semana. Íbamos viernes y, digo, sábados y domingos, perdón. Entonces ellos llegan el domingo. A nosotros el día sábado nos habían explicado la situación y todo. Entonces llevábamos a los primeros a desayunar al comedor. Después de bañarlos dejábamos un rato a que se aclimataran y luego iban a desayunar. Y está el primer caso de uno de ellos, que son de los nuevos compañeros. Nos dice: oye, es que la señora que está en el dormitorio de mujeres, que no la hemos bañado, no la hemos atendido. Y nosotros: no, sí están todos. A lo mejor regresó por algo. Dice: no, está en su cama. Pero para eso nosotros el día sábado nos habían comentado que la señora falleció un fin de semana atrás. Y casi siempre nada más doblan sus cobijas hasta que llegue otra persona a ocupar esa cama. En lo mientras se queda vacía. Y te digo que este chavo nos comenta: o no, es que ¿qué creen? Que hay una señora que se les olvidó y nosotros no se nos pudo haber olvidado a nadie. Pasa. Digo: X, ahorita vamos y checamos nosotros, le decimos a la maestra encargada. Ya para la hora de, pues sí, de llevarlos a sus ejercicios o a que colorearan, o como te digo que estábamos en el área de primeros auxilios y en su pequeño microhospital, atendiendo a los pacientes y valorándolos cómo se sentían, nos encontrábamos unos cambiando vendas, todo eso, cambio de, sí, de curaciones, el área de curaciones. Viene y nos busca la segunda compañera: oye, es que dice la señora que cuando piensan ir por ella, que porque ya nada más le dieron de desayunar y la regresaron. Y ella tiene una úlcera en la espalda, se le hizo una úlcera en su tobillo y es diabética, nosotros, pero no hay nadie. Entonces decidimos hablarle a al personal del asilo. Le explica a mi compañera todo, se va con ellos, dice: es que no se nos olvidó nadie. Ellos también, tus compañeros, pasan a revisar tanto el área de dormitorios de hombres como de mujeres para que nadie se haya quedado desde la mañana que los bañamos. Y los dos aferrados a que sí había una señora. Era una señora de baja estatura, tez morena, cabello grisáceo medio largo, que usaba un bastón y que aferrada que no la habíamos sacado. Entonces van con el personal, los camilleros y la maestra encargada de nosotros. Y al entrar ellos, ven que no hay nadie. Y llegan con nosotros corriendo. El chavo, pálido, pálido, de por sí era de tez blanca, el doble de blanco. Ella llorando y temblando de los nervios, del miedo. ¿Por qué? Porque al entrar, les dicen la cama de la señora que falleció, que era la donde les estaban diciendo las cosas, y ven que no hay ni señora, y todas las sábanas estaban totalmente dobladas, tanto los cobertores como la cama aseada y acomodada. Y ellos juraban, hasta lo voy a decir tal y como lo dijeron: juro por Dios y por la Virgencita que había una señora ahí. Y ahorita que entramos él y yo, al ver que no hay nadie ni las sábanas dobladas y los cobertores igual, pues nos dicen eso. Y yo la verdad sí, como que entre que teníamos ahí ya otras personas atendiéndolas, fue de como de intenta no pensar en eso y apártalos para que no los espantes a ellos, porque al final del día ellos son los que duermen también en esos dormitorios, esas señoras y esos señores. Y si ellos ya nos habían platicado a nosotros que la estuvieron viendo despierta en las madrugadas, pues es obvio, o sea, son gente que a lo mejor su familia ahí los abandonó y esas personas fueron su segunda familia. Y pues, al ver todo esto, pues sí, te sacas de onda. Como que se te pone la piel chinita. O sea, yo nada más de ver cómo estaban ellos dos, dije, de estar en sus zapatos, porque la primera historia me ocurrió, bueno, la primera anécdota me ocurrió años después de esta que les estoy contando. Dices, wow, o sea, yo esperaba algo así en un hospital, no en un asilo. Pero para ellos ya es tan normal porque pues son como su familia, que dicen, es que siempre hacen eso, tardan en irse, recogen sus pasos. No, al siguiente fin de semana nos dice la maestra que de lo mismo tuvieron que ir al psicólogo ahí y que ellos ya no quisieron ir al asilo a hacer prácticas, que si los mandaban a un hospital a otro lado mejor. Pero ellos ya habían quedado muy mal, la verdad. Entonces, esas son mis dos pequeñas anécdotas. Tengo más, porque pues en un hospital ves de todo. O sea, también llegué a ver en hospitales cosas que dices, wow, ¿qué carajos acabo de ver? Te digo que cuando trabajé, o bueno, les comento que cuando trabajé en estas oficinas de gobierno, también ves cada cosa. Si en un hospital la gente te tira buena vibra para que sus pacientes se compongan, en un área de gobierno la mala vibra está a la luz del día. O sea, ves cualquier cantidad de cosas y dices, no sé a quién temerle, si a los vivos o a los muertos, porque bueno, me han comentado otras anécdotas, otras historias que dices, sí te creo, porque no es gente que tenga ni 20 ni 30 años. Son personas que ya tienen 45, 60, 70 años, que llevan un buen trayecto laborando ahí, como para que te intenten mentir. Ahora sí que reitero, le doy gracias a Charlie por darme este espacio en su podcast, No te calles. En algún futuro tal vez me vuelva a dar la oportunidad para contar otras tantas anécdotas que no me han sucedido a mí, sino a otros amigos o familiares. Con mucho gusto lo haré. Y sin más por el momento que ofrecer, le reitero gracias a Charlie por la oportunidad. No voy a usar por el momento la opción de promocionarme, porque ahorita con esta situación de mi trabajo y todo eso no tengo tiempo para empezar mi propio podcast. No he tenido el tiempo suficiente para volver a estar en contacto con mi canal de YouTube, pero más adelante, con gusto, si Charlie me da la oportunidad de contar otras anécdotas, con gusto les diré cómo se va a llamar mi podcast. Y una vez que haya actualizado mi página de Facebook, y de YouTube, mis redes sociales, con gusto se las haré saber. Casi siempre en mi canal de YouTube hablo de temas de enfermería. El podcast tengo en mente hacerlo de manera general, a ver, de todo tipo de temas. Pero así que, Charlie, le doy las gracias por la oportunidad y hasta luego, amigos.
Y bueno, chicos, eso fue el episodio número 14. Le agradezco muchísimo a Jesús por haberse dado la oportunidad de mandarnos sus historias por medio del correo. Y si ustedes quieren hacer lo mismo, les dejo nuevamente el correo, que es notecallesmx@gmail.com. Y bueno, estaremos esperando nuevas historias. Y nuevamente, gracias, Jesús. Espero podamos hacer esa segunda parte. Y saben que el equipo de No te calles es oído para todos. Y bueno, recuerden que si son las 3 de la mañana y sienten que alguien los observa, no se callen.